camareros, necesita recepcionistas, no puede sustituirlos por una máquina. Ya se inventará, ¿no? Pero creo que todavía no. Y cuando viene un turista, lo que quiere es un trato humano enfrente, ¿no? Alguien que te atienda, alguien que te preste un servicio. Es muy complicado en una economía como la canaria que el trabajo no se encuentre, que el trabajo no se realice, porque los efectos son, vamos, letales.
Y bueno, Jaime está hablando de secciones o de empresas en las que a lo mejor se cuentan con 8 o con 10 trabajadores, que si falla uno, por ejemplo, es más sencillo para el resto asumir la carga laboral, pero si pensamos en una pyme pequeñita, por ejemplo, que son 4 o que son 5, es que como la baja laboral sea prolongada, bueno, no te voy a decir están muertos, pero vamos, es que es un fastidio para el resto tremendo.
Claro, pero no, esa es la situación.
Y que el servicio se resiente, claro, porque por mucho esfuerzo que hagan los que sí están...
Nada.
No, el 25% de las empresas canarias tienen menos de 5 trabajadores, ¿eh? O sea que al final parece que estamos hablando todos del BBV.
¿El 95%?
No. Tienen menos de 5 trabajadores.
Menos de 5 trabajadores.
Con lo cual, 4 trabajadores, uno que no va, pues el 25% no está yendo.
Usted imagínese un pequeño comercio, ¿no? Que de pronto tenga 3 personas y uno no vaya, es un 30% de la plantilla que no está.
Y no, y como te decía antes, el que le toque abrir, si no va.
Claro, bueno, abre.
No abre, ¿no? A ver, Luis nos comenta esto, un oyente en nuestro WhatsApp.
Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Interesante el tema este de la autobaja. Esto se va a acabar el día que la robótica y la inteligencia artificial ocupe el puesto de los seres humanos en los puestos de trabajo en sí. Es cuando se va a acabar toda esta tontería y ya la gente es cuando va a empezar a llorar, ay, que no tengo trabajo, ay, que no tengo trabajo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si este gobierno lo único que ha fomentado es el vivir de las pagas y acomodarse bien, acomodarse sin tener que ganarse las cosas? Es lo que ha fomentado este gobierno de socialistas.
Este es el mensaje de Luis, ¿no? Nos comenta aquí Paco, José Cristóbal, que si uno está malo y no va a trabajar 2 días, no pasa nada. Pero si son 3, ya hay que justificarlo con baja. Es así, ¿no?
No, hay que justificarlo siempre. Esto es está hablando este tema de los 3 días. Lo que hay en los primeros 3 días es que, según los convenios, sí. ¿Cómo no va a justificarlo con baja? No voy a trabajar, ya está. Se tiene que descontar el salario esos 3 días, ¿eh? Salvo que tengas un convenio colectivo que compense esos 3 días de trabajo. Con lo cual es una baja, porque siempre contarán los 3 primeros días. Yo creo que tienes que tenerlo, ¿eh?
Sí, pero para los 2 días necesitas baja.
Yo entiendo que sí. Por esa sencilla razón, ahora mismo no te lo puedo asegurar con totalidad, pero por esa sencilla razón, que si son más días, ¿cómo justificas el día que has empezado?
Yeah.
Si no lo tienes, esa justificación del día en el que tú has empezado la paga. Si tú no apareces en 2 días en el trabajo, se te descuenta de la nómina. Los 2, 3 primeros días, pero estás de baja.
¿Y si no avisas, como decías
no,
al principio?
No porque yo no quiera.
¿Y si no avisas, José Cristóbal?
Es que ahora ya no tienes que avisar.
Pero es que yo entiendo que eso no puede ser así, José Cristóbal.
Antes sí. ¿Cómo
es
antes
posible
sí tenía...
que no tengas que avisar para ir al trabajo? Es que eso no puede ser.
Es que esto ha cambiado. Ahora es la Seguridad Social quien te avisa a la empresa. No, no sé si lo recuerdas, que esto ha cambiado hace poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
ya hombre, los trabajadores pero... no tienen la obligación de comunicarlo, ¿no?
Pero aún así, aunque no haya una obligación normativa, a mí es que me parece de sentido común que tú estás trabajando en un sitio, te encuentras mal de verdad y dices, mira, es que no puedo, oye, avisa a alguien. Y dices,
sí. Mira, oye, mañana no voy a poder ir.
Que es que me es imposible, amor. Es que
pero no siempre sentido común es el más común de los sentidos, ¿eh? No suele ocurrir.
No, sí.
No suele ocurrir, ojalá.
En el que ya todo ojalá, es posible, está claro. Pero que me parece tan de cajón, tan y de portarse bien con la gente y con los compañeros y con todo el mundo. No.
Pues José Cristóbal, esto es lo que hay, ¿no?
Sí, señor. Y más ocurrencias que estamos escuchando, ¿no? Ya hemos visto lo que pasa con el salario mínimo, con el chantaje planteado a las patronales de usted acepta lo que yo digo o nada. Bueno, hay una ruptura de la acción colectiva, un ataque visceral contra el mundo de la empresa y no nos damos cuenta que el trabajo se crea en la empresa, no se crea en la administración pública.
José Cristóbal García es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Un abrazo, José Cristóbal.
Un abrazo y muy buenos días. El jueves nos vemos.
Bueno, pues chiquito panorama que nos están dibujando con todo esto.
Sí, hay varios mensajes aquí sobre esto. Dice, qué pena la desconfianza de los empleadores por los trabajadores, que tengan unos días de baja. Esto es la experiencia de la picaresca latina, un francés, inglés, alemán o sueco, no se piensa ni por asomo. Demostremos que somos responsables y no usar esto para gandulear. que todos los que trabajamos como empleados sufrimos trabajar el doble, aun cuando estoy realmente enfermo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, a lo mejor no hace falta, o sí, decir una y otra vez, que por supuesto que no es la generalidad, claro que no, pero estamos hablando de los que suelen escaquearse, hablando claro, de esos estamos hablando, y a quienes suelen escaquearse, pues claro, le ponen la pista de aterrizaje con este tema.
Y dice, buenos días, con lo tramposos que somos los españoles, agüitan y vamos a trabajar, que se descuente el día y seguro que verás cómo estamos todos sanos, ¿no? Y Domingo dice, acabarán consolidándose los días de baja propia, además de los días de asuntos propios, caerán aún más la productividad, los trabajadores decentes lo pagarán. Y dice también Leo, díganle a José Cristóbal lo siguiente, cree el ladrón que todos son de su condición. Esto lleva años haciéndose en los países de nuestro entorno. Y los empresarios decentes de esos países no han sido tan rebenques.
Vale, sí, pero a lo mejor es que en cada país hay una cultura propia del trabajo, una sociedad distinta. Entonces lo que funciona en un sitio, a lo mejor no siempre funciona en otro.
Dice también
porque Paco, somos europeos a ratos.
Cuando vas a trabajar
un día, para lo que queremos, claro.
Cuando no vas a trabajar un día o dos, lo que hace la empresa es descontarlo, pero no te puedes despedir, ¿no? Bueno, lo que a mí parece es lo que tú decías, Santi, o sea, que avises a la empresa, ¿no? Sobre todo si eres imprescindible, por ejemplo, los que hablábamos antes de que abren un comercio. Oye, que estoy malo y no voy a poder ir, y ya te llegará la baja, ¿no?
Claro.
Buenos días, Mayer, buenos días a todos los oyentes. Ahora, la prueba viene ahora con los carnavales. Ahora cuando vengan los carnavales vas a ver tú las autobajas. Por eso trabajo solo, no contrato a nadie.
Eso dice Eduardo.
Y después hay cosas que comentamos con normalidad, pero que no son normales, porque absolutamente todos los empresarios dicen, es que después hay un problema, que es que no es fácil encontrar quien sustituya, no es fácil encontrar gente que cubra determinadas situaciones en una comunidad autónoma con un paro que sigue siendo brutal. Es decir, es que hay piezas del rompecabezas que por mucho que las fuerzas no encajan, ¿eh?
No, nunca.
Y aparte, empezamos a tener una situación muy comprometida, porque se le da una facilidad tremenda a estas personas que son los mayores responsables de ese absentirme irresponsable. Y como tú dices, Jaime, se les pone la pista de aterrizaje. Pero también nos estamos encontrando con que tenemos una tasa de paro que todavía es muy alta y al mismo tiempo una dificultad tremenda para encontrar trabajadores cualificados. Y dices, bueno, ¿y entonces cómo va a ser nuestro sistema productivo exactamente? Es decir, ¿quién paga las cotizaciones?
Yo creo que ese es el kilómetro cero de los principales problemas que tenemos. Por ejemplo, con vivienda, es decir, volvemos sobre lo mismo. Es decir, a la medida en que no ocupamos los puestos de trabajo que se generan, viene gente de fuera, y entonces tenemos pues el crecimiento poblacional del que hablamos tantísimo, y particularmente Mayer. Que también hay que decir que nos parece estupendo, lógico, legítimo que la gente venga a buscar trabajo, pero lo suyo sería que lo ocupara la gente que ya está aquí. Pero en situaciones como estas que estamos describiendo, los propios empresarios te dicen, sí, pero es que no sabemos, no encontramos cómo cubrir esos puestos de trabajo porque no hay quien cubra esos puestos de trabajo.
Lo que nos han dicho algunos responsables de hoteles, que han tenido que cerrar plantas de hoteles porque no pueden sustituir a las personas de baja o porque no encuentran los empleados que necesitan.
Pero es que mira lo que me ponen aquí un empresario. Leo textualmente. El absentismo en las islas como Fuerteventura o Lanzarote es un disparate. Nosotros un lunes o un día de puente o rally llegamos hasta un 30 o un 40% y no los puedes despedir porque tampoco hay mucho donde elegir. No estamos preparados para una medida como esta. Telita.
Pues esto es lo que tenemos. 8 y 8 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ayer en nuestros micrófonos el presidente del Gobierno de Canarias era muy clarito en torno al asunto de la gratuidad del transporte público y la exigencia de un número de viajes mínimos. Él decía que no se exigiera viajes mínimos.
Oye, voy a probar, y si quiero probar, porque tengo que pagar, si a lo mejor voy a probar 4, 5, 6 veces, pues oiga, déjame que lo haga gratuito, no me ponga barrera, porque además...
¿Pero usted es partidario de un mínimo o gratuidad...?
No, yo soy partidario de gratuidad.
¿Total? ¿Bono para todo el mundo y...?
Bono para todo el mundo, que te das de alta, tienes tu bono, y yo soy partidario de gratuidad total.
Recordemos que hasta ahora se exigía un mínimo de 15 trayectos para la isla de Gran Canaria, por ejemplo, y para la isla de Tenerife, Rosa Dávila lo bajó a 10. Pero fíjense que Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, dice que sí que hay que exigir un mínimo de viaje.
Bueno, nosotros lo rebajamos y haciendo un análisis de gratuidad, incluso para el bono sencillo, no es el espíritu de lo que aparece en la ley de presupuestos, ¿no? Que aparece como viajero frecuente. La cuestión es que ese viajero frecuente utilice la guagua y el tranvía de una forma, vamos a decir, que cuando lo necesita, no viajes, digamos, ociosos, ¿no? Sino que sea realmente porque lo necesita.
Estamos pendientes ahora de los cabildos, ¿no? De que van a decidir. Ya hemos visto que cabildos como el de La Palma o el de La Gomera, que ya de por sí no tenían la exigencia de viajes mínimos, pues van a seguir con esta política. Teodoro Sosa es el consejero de Presidencia y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Teodoro, buenos días.
Hola, Mayer. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué vamos a hacer en Gran Canaria?
Pues mira, vamos a ir, lanzar este mensaje, vamos a ir de la mano con el Cabildo de Tenerife, porque creo que las dos islas capitalinas, pues tenemos que entendernos no solo con este tema, sino muchos otros, tenemos prácticamente los mismos problemas y tenemos que buscar las mismas soluciones. Yo estaba escuchando pues algunas intervenciones y ahora escuchaba pues a Rosa Dávila y estoy de acuerdo, es decir, la gratuidad va relacionada con la frecuencia también, es decir, ¿a quién se le va a dejar gratuito el tema de movilidad sostenible que queremos para Canarias? ¿A quien intente todos los días coger la guagua de una forma frecuente y deje su coche a un lado? ¿O al que lo coge un día simplemente? El espíritu siempre fue ese, es decir, el incentivar, el hacer atractivo que tú dejes tu coche a un lado y que cojas, vuelvo a decir, el transporte público. Pero estamos dejando mucha gente a un lado, es decir, en las paradas, porque es verdad que al final ha sido un boom tan tremendo, ahora te daré algún dato si quieres, que estamos viviendo que por muchas líneas, por muchos choferes que haya, pues siempre va a haber una demanda muy superior a lo que realmente se puede realizar.
No damos abasto entonces, Teodoro.
No, es que las cifras son brutales, es decir, en octubre de este año llevábamos 20 millones de viajeros más en Gran Canaria que el año anterior, en los primeros 10 meses, y vamos a cerrar la cifra aproximadamente de 88 millones de viajeros en un año. 88
pero
millones
esto, de viajeros. Esto, aunque no demos abasto ahora mismo y habrá que organizarse, es una gran noticia porque, por un lado, estamos fomentando el transporte público y evitando el colapso de nuestras carreteras y ahorrando también emisiones, ¿no?
El mejor mensaje que podemos lanzar, el que usted acaba de decir, es decir, efectivamente, esto sí que es movilidad sostenible. Y tenemos que intentar arrimar todo el mundo al hombro. Y ayer en esa reunión, en donde estábamos todos los cabildos y el gobierno de Canarias, decíamos, mire, no es lo mismo el hierro, donde tú no puedes exigir a una persona mayor de Valverde que coja 15 guaguas durante un mes para ir a la restinga, pues eso no tiene lógica. Pero ¿verdad que en Gran Canaria o en Tenerife sí tiene lógica que haya por lo menos esa vinculación permanente de que el usuario pues de alguna forma lo intentemos incentivar, que intente de alguna forma fidelizarlo.
No, y otra cosa, que decíamos ayer, Teodoro, si transmitimos el mensaje de que a partir de ahora no hay que exigir ningún mínimo, la gente subirá a la claro. guagua y dirá, yo no pago nada.
Efectivamente, sí, sería muy pernicioso, y por eso es verdad que podemos buscar fórmula, y yo estoy en esa línea, y ayer lo dije en esa reunión de grupo. Tenerife y Gran Canaria queremos ir de la mano y tenemos que pactar cómo hacerlo. Mire, le digo a vos de pronto, simplemente, por ejemplo, que cada trimestre se controle, no a lo mejor mensualmente 10 o 15 viajes, pero sí que al trimestre usted controle 30 o 35 viajes. Eso sería, por ejemplo, una solución. ¿Por qué? Porque no tendrías que estar corriendo tú cada mes para intentar justificar. O, por ejemplo, que un estudiante que en el mes de agosto no está yendo a la universidad, al siguiente mes no le obliguemos a pagar. Porque entonces también sería pernicioso, porque estaríamos perjudicando a chicos que de alguna forma, hombre, ese mes no le vamos a obligar cuando no está estudiando.
Esto es una novedad. Control trimestral propone usted entonces.
Por ejemplo, puede ser una solución, y ayer lo hablábamos de Eulalia, la consejera de movilidad del Cabildo de Tenerife, y yo, y decíamos, a lo mejor no es hablar de 10 o 15 viajes y permanentemente parece que con un cronómetro contar. No, pero a lo mejor trimestralmente se le da holgura, se le da tiempo, se le da facilidad para que todo el mundo pueda decir que fidelizando, porque está la palabra, fidelizando,
y ahí nos quedamos.
Teodoro.
No, pero bueno, esta es la palabra y se fue, claro. Esta es la palabra que quería comentarle. Vamos a ver, yo de lo que estoy escuchando me parece pues prácticamente el 100% de un sentido común enorme. ¿Por qué? Porque yo creo que es de mucho sentido común entender. Sí.
Teodoro.
Sí, perdón.
Ay, que lo perdimos justo cuando estaba diciendo fidelizando.
Fidelizando, y decía yo que en esa línea vamos a seguir trabajando el Cabildo de Gran Canaria, porque entendemos que cuando las cosas se hacen gratuitas y sin control, al final se pervierte el sentido último, que era, como dije antes, intentar de alguna forma dejar el coche a un lado y que los trabajadores, la gente que está en estos momentos perdiendo la guagua porque va masificada, hombre, metamos un poquito de cordura en el sentido del uso del transporte con lógica.
Jaime. Sí, estaba comentando, vicepresidente, buenos días, que me parece de un sentido común, vamos, incontestable, de un sentido común enorme, plantear que no es lo mismo la realidad de las islas mayores, las más pobladas, Gran Canaria y Tenerife, que de las otras cinco. Con lo cual, digamos, la solución para Gran Canaria y Tenerife no necesariamente tiene que ser la que se da para las otras cinco islas, porque tienen una realidad, insisto, completamente distinta en este ámbito. Esto por un lado. Por otro, yo no sé hasta qué punto, en cualquiera de los escenarios hace falta un mecanismo que será el mínimo o no, sea trimestral o no, para, entre otras cosas, articular cómo diferenciar a residentes de no residentes.
Es obligatorio, si solo estamos hablando para residentes, es decir, un turista tiene que pagar, sí o sí, es que si no, también sería pernicioso que al final estemos financiando con dinero de todos los canarios, porque al final, ahora también diré algún dato de cuánto me está suponiendo, que venga una persona y diga desde el extranjero, mire, pues me monto y es guagua gratis.
Lo planteo, vicepresidente, porque el gratis total puede llevar a la confusión o a la duda de que efectivamente al final se suba o se baje de la guagua cualquiera, también los no residentes.
Efectivamente, pues sería muy perjudicial, es decir, eso puede ser un detalle de que si hacemos gratis a todo el mundo, pues mire, una de las consecuencias, la primera derivada sería esta misma, es decir, 12 millones de turistas que entran en Canarias van a tener gratis el transporte público que costeamos todos los canarios, pues yo creo que no tiene lógica.
Nos falta darle una vuelta a esto, Teodoro, que es lo de que el bono se puede utilizar en cualquier isla.
Sí, yo estoy de acuerdo porque, bueno, vamos a ver, una persona que venga unos días a Gran Canaria sigue siendo canario, una persona que vaya al Hierro pues sigue siendo canario. Yo creo que eso no va a desvirtuar o no va a romper las reglas de juego. Al final es un contribuyente canario, es una persona que tiene sus perfectos derechos porque está residiendo en Canarias y tiene lógica que, bueno, que se abra frontera, vamos a decir así, entre las siete islas, porque al final el sistema también de movilidad sostenible debe ser pensado para toda Canarias, no cada uno su diseño, ¿no? Sino puedo entender las diferencias, como las acabo de apuntar y las defiendo en el tema del número o de la gratuidad, pero no creo yo que tenga que haber fronteras a la hora de que una persona pueda levantarse en Lanzarote y acostarse mañana en Fuerteventura. Yo creo que eso no tiene que ir en ese sentido.
Teodoro, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Para concretarlo, en el caso de los oyentes que ahora mismo estén escuchando esta entrevista desde Gran Canaria, entonces el Cabildo lo deja en 15 viajes al mes. ¿Eso ya es definitivo?
No, lo va a estudiar.
Como estamos hablando de esa posibilidad trimestral.
Efectivamente, estamos analizando con las dos operadoras más potentes, Guagua y Global. Ya yo me he sentado y he hablado con cada uno de ellos. Hemos hablado ya dos veces con el Cabildo de Tenerife para ir de la mano, consensuando. Probablemente bajemos de esos 15, vamos a bajar seguro, ya eso ya lo apunto, vamos a bajar de esos 15, pero la idea es, si lo hacemos de forma trimestral para dar esa holgura a la hora de justificar, o si seguimos manteniéndolo de forma mensual, pero bajando de ese tope de los 15 viajes. Creemos que sí que hay un número de viajes ociosos, de personas que estaban cogiendo la guagua para simplemente llegar a ese tope de los 15 viajes. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un redimensionamiento de del número, es decir, de efectivo que vamos a obligar, pero también de la mano, vuelvo a decir, de las dos operadoras, Tenerife y Gran Canaria.
¿La decisión cuándo la toman? Sobre todo porque entiendo que hasta que no haya un cambio de criterio, seguimos con el sistema actual.
Sí, efectivamente, pero en breve. Yo creo que lo lógico sería, a lo mejor este mes, ya es enero y ya está caminando, a lo mejor para meter ya el sistema operativo probablemente en febrero. Esa sería una fecha razonable y tendremos que firmar también un protocolo, cada cabildo parece ser, con el gobierno de Canarias. En esa línea pues vamos a hacer, como lo he dicho ya en varias ocasiones, leales con el gobierno, porque tenemos que hacer frente común también con la reivindicación económica. No da con 81 millones de euros, pero también, ya que aprovecho para hablar de cifras económicas, el transporte en ese momento de bonos en Gran Canaria ya supone más de 71 millones de euros. El Estado está dando 81 para los 7 cabildos. Por lo tanto, si Gran Canaria solo consume 71 millones, es porque Gran Canaria está poniendo 20 millones solo del Cabildo de Gran Canaria. Yo quiero también hacer aquí un llamamiento. El gobierno tiene que afrontar este reto también, mirar para Madrid y exigir a Madrid, pero también mirar en qué colabora con los cabildos de Gran Canaria.
O sea, el gobierno del Estado pone 81 millones y ustedes se gastan 71.
Sí, señor. Gran Canaria solo. 48 los pone el Estado, 48, 4 millones el gobierno de Canarias y casi 20 cabildos de Gran Canaria. Este análisis hay que hacerlo también, porque si no salimos solo públicamente hablando de número de viajes y de bajar el número y de que vamos a consensuar con todos los cabildos, pero yo creo que hay que hacer un análisis también de cuánto dinero está suponiendo y cuánto está aportando cada administración, porque creo que no sería contar todo, y creo que todo hay que contarlo. Es decir, 4 millones pone el gobierno de Canarias, 20 casi el Cabildo de Gran Canaria y 48 vienen del Estado, 40 a través de los 81 millones y otros 8 que ya venían históricamente de apoyo a incentivación al transporte público.
Pues hay que pedirle al Estado más perras entonces, ¿no?
Sí, hay que pedir a todo el mundo, a todos santos, y ponerle una vela.
Teodoro, una cosa más que no tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con el tendido ese de alta tensión que pasa por su municipio?
Bueno, ayer yo creo que hubo un error, y reconozco que uno de los periódicos de tirada regional se lanza quizás y nos consulta en pleno domingo a los alcaldes del norte que qué va a suceder, y nosotros, entendiendo que la noticia era correcta, dijimos que a nosotros nos parecía un atropello. Yo lo dije personalmente. Parece que anoche ya se rectifica y que no es así, que la línea de alta tensión que uniría a Gaete con Guía, con 35 torretas en un espacio que para nosotros es muy sensible, que es la zona que va desde Tres Cruces hasta la parte de Las Rosas, más o menos, para que la gente se ubique, pasando por el Agasalo, Vía de Pineda, Los Silos y Buenavista, ese tendido, imagínense ustedes, 35 torretas de alta tensión en un paraje protegido, pues nos parecía un atropello. Parece que hay un error, que el tendido que se ha declarado de interés general es el que conecta la subestación de Agaete con las plantas fotovoltaicas, y que todavía está en la mesa el estudio entre Agaete y Guía con esas 35 torretas. Si de algo ha servido lo de ayer, es para que todo el mundo sepa que aquí va a haber alcaldes que van a contestar, que entendemos que si hay alternativas para un cableado soterrado, no se ponga en un paisaje protegido donde un impacto ambiental, estético, visual, va a ser a todas luces atropello, aunque la palabra es un poco dura. Pero me parece que de algo ha servido que ayer digamos ya que cuando vayan a sacar la declaración de interés general, se piensen si hay interés general en una empresa privada o si hay interés general en tres administraciones: Ayuntamiento de Gaete, Ayuntamiento de Galdar, Ayuntamiento de Guía y el Cabildo de Gran Canaria, que también ha dicho que no a ese tendido aéreo.
Bueno, ¿vale? Vuelvo a lo de la gratuidad porque Eduardo nos comenta lo siguiente.
Cuidadito con lo que se dice, que aquí hay muchos residentes canarios que ni trabaja ni cotiza y está echadito. Cuidadito, porque todos esos también quieren huevos gratis. Que aquí hay bastante de fuera que ha venido a vivir aquí, que ni trabaja ni cotiza. Echadito.
Bueno, pero lo que se pide es la condición de residente nada más, ¿no, Teodoro?
Claro, sí, efectivamente. Si mañana se cambia la norma, pues la asumimos todo el mundo, pero el residente canario tiene los mismos derechos. El que esté parado, el que sea pensionista, medio pensionista o estudiante de COU. Es decir, aquí todo el mundo tiene los mismos derechos siendo residente canario.
Así. Teodoro Sosa es el consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Un abrazo, Teodoro, y feliz año.
Un fuerte abrazo, Mayer, para todos los oyentes. Gracias, feliz año.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. Y en Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes desde pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos impresionó mucho la historia de estos dos inmigrantes que se subieron en un neumático de camión y que pretendían viajar hacia a Canarias, ¿no? Uno de ellos lamentablemente falleció y el otro fue rescatado por salvamento marítimo. Vamos a conocer algo más sobre esta historia tremenda, ¿no? Para eso vamos a saludar a Manuel Barroso, que es el director del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento. Manuel, buenos días.
Hola Mayer, muy buenos días.
¿Cómo se encontró a esta persona y cómo se supo que estaba en esas condiciones?
Pues a ver, nuestra embarcación que tenemos en Fuerteventura venía de realizar un servicio y lo encontró de manera fortuita, ¿no? A unas 25 kilómetros ahí al sureste de Morrojable. Y ya digo, de una manera fortuita, en ese flotador. Afortunadamente esas condiciones meteorológicas eran buenas, acompañaban, ¿no?, para poder estar ahí, ¿no? Y la meteo, ¿no?, a nivel de temperatura, ¿no?, tanto atmosférica como en el agua, pues bueno, de alguna forma pudieron extender, ¿no?, que esta persona pudiera aguantar más tiempo sobre ese objeto.
No, Manuel, ¿y venían remando o cómo venían en esa neumática? Porque cuando lo encontraron estaban a la deriva, ¿no?
Es afirmativo, es decir, se encontró a la deriva, sin ningún tipo de medio que pudiera darle propulsión, ¿no? Algún tipo de motor, algún tipo de remo, como comentaba, nada, sí, apareció a la deriva, ya digo, a unos 20 kilómetros al este, sureste de Fuerteventura.
Tremenda la historia, Manuel, ¿eh?
Sí, eso es decir, esta situación es novedad de la zona de Canarias, ¿no? Sí se ha podido ver en otras ocasiones, ¿no? En una zona con más tráfico de buques, ¿no? Que son más fácil, es más fácil el poder avistarlos, ¿no? En la zona del estrecho, ¿no? Pero en Canarias es algo novedoso, ¿no? Y algo que realmente, pues bueno, tuvo una componente de suerte muy, muy, muy grande.
Sí, porque si esos compañeros no lo llegan a ver, vamos, hubiera fallecido seguro, ¿no?
Sí, afirmativo, ¿no? Es decir, no, si no hay ningún barco que lo hubiera avistado, evidentemente esta persona no hubiéramos tenido conocimiento de ella y hubiera fallecido.
Manuel, le saludo a mi compañero Santi.
¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a ver, creo que según el testimonio que cuenta esta persona, recorrió en torno a 120-130 kilómetros, me parece. Mi duda, Manuel, mi pregunta es más bien, ¿en qué periodo de tiempo es posible que un neumático como este del que estemos hablando recorra esa distancia únicamente a través del impulso de la marea? Porque entiendo que, como bien ha estado explicando usted a mi compañero Mayer, pues no tenía sistema de propulsión.
Según la información que tenemos, efectivamente habría salido de la ciudad de Tarfaya, ¿no?, en Marruecos, ¿no?, que desde el punto donde aparece esta persona es unos 125 kilómetros, ¿no? Es muy complicado el poder hacerse a la mar con el neumático y que de alguna forma la deriva te vaya llevando, ¿no?, hacia costa, en este caso española, ¿no? Las derivas reinantes, noreste, ¿no?, vientos del noreste, ¿no?, que te van a empujar pues al sur, suroeste, es decir, que de alguna manera tuvo suerte, es decir, el tiempo que pudo estar en la mar lo desconocemos, ¿no? Pero no obstante, ya digo, estaba muy lejos de cualquier punto de tierra y llegar ahí sin ningún tipo de medio es complicado.
Es que por eso, la historia me genera cierta duda, no sé si usted comparte esa inquietud, porque cuando estamos hablando de estas personas muchas veces, y usted lo sabe perfectamente, hablamos de casos de hipotermia en personas que están 3, 4, 5 días de deshidratación por ese mismo periodo de tiempo. Entonces, claro, yo entiendo que esa distancia ha tenido que tardarse días en recorrer y yo no sé qué cantidad de alimentos podía llevar esa persona adentro para soportar esa travesía, que es una historia que al mismo tiempo que me parece absolutamente sorprendente y dramática, me parece complicada de explicar desde ese punto de vista.
Bueno, las condiciones que presentó este chico eran dramáticas, era grave, ¿no? Se encontraba muy mal, ¿no? Es decir, de cualquier forma que hubiera llegado al lugar donde fue avistado y posteriormente rescatado, no había sido de manera inminente, si llevaba un tiempo, ¿no?, en la mar, ¿no? No pudimos ver muchos objetos adicionales, comida, agua, no pudimos detectarla dentro de esa embarcación, de ese neumático, ¿no?, si en el fondo algunos enseres personales, pero no para aguantar, evidentemente, como comentabas, una travesía de tanta distancia.
Por cierto, para que nos hagamos también una idea, Manuel, no sé si nos puede hacer una descripción física de esa rueda, de ese qué tamaño tenía exactamente, porque en principio esta persona decía que iban dos personas a bordo.
Pues bueno, el tamaño de la rueda, suele ser la rueda de un camión, no imaginemos que era una rueda excesivamente grande, ¿no? Básicamente, pues como las que vemos, los flotadores que hemos visto, que vemos en las sí, playas, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, lo que hace es encajar, ¿no? En la parte, si vas con las piernas afuera, ¿no? Con las manos afuera de ese flotador, ¿no? Que no pensemos en ningún momento dado que iba protegido, que de alguna forma, pues bueno, era un neumático muy grande donde pudiera ir totalmente dentro, es decir, en absoluto, es decir, iba con las piernas que incluso iban en contacto con el agua, ¿no? Lo que favorece el que se acelere, ¿no? Ese proceso que pueda, para que pueda entrar una persona en hipotermia, ¿no? El contacto con el agua, contacto con el aire, y de alguna forma era un objeto muy precario, que si no llega a haber sido avistado, como decíamos, por los compañeros de nuestra Salvamar, evidentemente hubiéramos contado un fallecido más.
Manuel, pues enhorabuena, ¿no?, al equipo de salvamento marítimo por este rescate in extremis de esta persona que viajaba, repetimos, en un neumático de camión y que salió en principio de Tarfaya. Manuel Barroso es el director del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento. Un abrazo, Manuel, muchas gracias.
Igualmente, que tengáis buen día y hasta la próxima.
Gracias.
Pues habíamos visto, Jaime, salir inmigrantes desde la costa de Marruecos en neumáticas precarias, pero hasta aquí no habíamos visto a nadie que se subiera en un neumático de camión.
Y los casos que no conoceremos porque nunca llegamos a saber de ellos, ¿no? Claro, claro. Porque entre otras cuestiones está el tema de, en este caso sí que fue avistado en estas condiciones tremendas, esto sí que es resistencia, que a los europeos se nos llena la boca hablando de resistencia, esto sí que es resistencia, pero me pregunto en qué medida se han mejorado los medios, por supuesto humanos, pero también la tecnología para avistar un minuto antes y no un minuto después.
No, es que dices tú, fue fortuito que la embarcación de salvamento marítimo los viera de camino a Fuerteventura de un rescate, pero si no los llega a ver, es lo que dices tú, ¿cuántos habrán subido a una cosa de estas y ni los vieron, ¿no?
Nadie ha respondido a la pregunta, yo creo que en los últimos años, iba a decir meses, de si efectivamente se está aprovechando la tecnología para hacer un seguimiento que se podrá. Es decir, sabemos perfectamente que ahora hay tecnología y si no, que se lo pregunten a los de la guerra para localizar a cualquiera en cualquier punto a una distancia infinita. Y sin embargo, el espacio del que estamos hablando, que es importante, pero es un espacio perfectamente definido, ocurren cosas de las que no se tiene información porque no se hace el seguimiento adecuado.
Porque, por cierto, no nos olvidemos de que ya en muchas ocasiones son ellos mismos los que avisan de que se están hundiendo, de que tienen problemas, de que es necesario socorrerles. En esta ocasión estamos hablando de que se le rescata a esta persona porque antes Salvamento Marítimo había ido en busca de otra embarcación, pero no le estaba buscando a ellos.
No.
Ojo.
No.
En la guerra con un dron te vas a otro país, lo digo porque lo estamos viviendo, y ha sido noticia en estas últimas semanas, que si el número 2 de Hamás, etcétera, etcétera, y te encuentran donde nadie puede imaginar que estés, y con el dron,
pum,
acaban contigo. ¿Ustedes me quieren decir si no hay tecnología para tener más información sobre lo que ocurre en el mar?
Y con los pies en el agua, ¿eh? Con los pies en el agua este hombre ahí en el neumático de camión. Y imagínate cuando iba el otro, ¿no? Una persona sola, pues todavía, pero cuando iban dos... En fin, 8:37 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nits. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nits y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, acabamos de escuchar a Teodoro Sosa, consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que nos ha relatado que él apuesta por un sistema distinto a la hora de exigir un mínimo de viajes, que es el de una evaluación trimestral, y que a lo mejor sean 10 viajes durante esos 3 meses. ¿Qué dice sobre esto la directora general de Transportes? María Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted cómo lo ve, esta fórmula que propone Teodoro Sosa?
Fue uno de los consejos que les dimos en la reunión que tuvimos ayer con los cabildos. Al final convocamos el día 8 de enero, porque no podíamos perder ni un día en saber cómo íbamos a poner en marcha esta gratuidad. Y nosotros desde el Gobierno de Canarias ya habíamos encargado un estudio, pues, que arrojaba datos preocupantes sobre cómo el mínimo de 15 viajes al mes estaba generando un efecto pernicioso en los comportamientos y hábitos de desplazamiento de los viajeros y usuarios del transporte, saturándolo incluso, porque la gente, por no perder la gratuidad, pues hacía viajes en vacío, renunciaba a lo mejor a hacer un trayecto caminando para hacerlo en guagua, saturando sobre todo las líneas más céntricas de las ciudades, ¿no? Entonces, nosotros lo que le recomendamos a los cabildos, por supuesto, les dijimos que no les íbamos a exigir ese mínimo de 15 viajes al mes, y que lo único que le íbamos a pedir es que fuera una gratuidad dirigida a los habituales, es decir, a los viajeros habituales en posesión de bonos como el bono residente canario, el estudiante, el pensionista, bonos que tienen un DNI, un empadronamiento muchas veces, e incluso un nombre y apellido, es decir, el usuario habitual. Y les recomendamos que buscaran fórmulas en su exclusiva competencia, que son ellos quienes tienen la competencia en temas de movilidad insular, pues métodos que no fueran circunscritos solo a un mes, porque al final no reflejaban bien la forma y la movilidad que tienen los usuarios, porque, por ejemplo, los estudiantes tienen 2 meses de vacaciones y no se mueven igual cuando tienen que ir a la universidad que cuando están en verano, o cuando uno tiene una baja, un trabajador, etcétera. Y castigaba a usuarios realmente habituales, que les obligaba o a pagar o a hacer viajes en vacío para poder llegar a ese mínimo al mes.
O sea que entonces tendrán un mínimo de viajes, por lo menos lo que ha pedido Teodoro y también la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, pero será con un periodo de 3 meses.
Al final era lo normal, es decir, ya nosotros lo denunciábamos, recordemos que esta medida de la gratuidad la conseguimos del Gobierno de España en una lucha presupuestaria, y la enmienda de presupuesto sobre esta subvención no ponía una limitación a viajar, ¿no? Eso se impuso aquí en el Gobierno de Canarias sin ningún tipo de estudio previo, sin ningún tipo de dimensionamiento. No es igual la movilidad en el Hierro que en Gran Canaria o Tenerife, y pues se ha demostrado con datos y cifras que fue una medida caprichosa, ¿no? Entonces nosotros, con estudios, con cifras y de la mano de los cabildos, que creo que es como se tienen que hacer las cosas, hemos intentado corregir esta anomalía de que el Gobierno de Canarias invadiera las legítimas competencias, porque es el cabildo quien sabe cómo son los hábitos de movimiento en su isla, lo dimensiona la movilidad que tienen, al tipo de concesionaria que tienen. Es decir, hemos corregido un error que se cometió en su día y de la mano de los cabildos vamos a intentar que esta gratuidad llegue a donde tiene que llegar y cada vez tengamos más usuarios en el transporte público de viajeros.
Un saludo a mi compañero Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hay un tema que me sorprende, porque vamos a ver, si un pasajero, un usuario es habitual, ese mínimo lo cumple con esa misma habitualidad. Es decir, esto que apunta del efecto pernicioso, de no, es que hay gente que para cumplir con el mínimo, si eres habitual lo cumples. No tienes que hacer cosas raras, quiero decir.
No tiene por qué, es decir, recordemos que hay usuarios habituales del transporte, incluso en una propia capital, lo que recomienda la movilidad sostenible es que haya trayectos que si los puedes hacer caminando, no cojas la guagua para hacerlo. Y no solo son usuarios del transporte los trabajadores, también los jubilados, que muchas veces tienen hábitos de movilidad que no llegan a ese mínimo de 15 viajes, porque a lo mejor solo utilizan la guagua para ir a la farmacia o el centro. De salud. Y sin embargo son usuarios habituales del transporte porque, entre otras cosas, no tienen una alternativa de desplazamiento muchas veces. Y es que ya el gobierno de España lo tenía bastante claro cuando en su momento Renfe pedía medir la habitualidad por trimestres o incluso por semestres, porque uno no se tiene por qué mover mucho en un mes y sin embargo sí ser un usuario habitual del transporte público. Tenemos que no solo propiciar el acceso al transporte público y promoverlo, sino hacer un buen uso del transporte público y hacer una buena divulgación de lo que es la movilidad sostenible. Y en capitales como Las Palmas de Gran Canaria o como Santa Cruz, alterar esas normas de elegir caminar en lugar de coger la guagua satura por completo determinadas líneas, haciendo el transporte público menos cómodo y menos elegible por muchas otras personas.
Me apuntan aquí, María Fernández, que el transporte especial para personas con movilidad reducida no tiene ningún descuento, que son unas guaguas pequeñas adaptadas para estas personas, pero que no se les aplica un descuento. ¿Que por qué?
Al final nosotros lo que conseguimos fue una partida para subvencionar el transporte público regular de viajeros, es decir, las guaguas amarillas, las azules, las verdes, las que con determinadas líneas tienen cierta accesibilidad para personas con movilidad reducida. Es decir, estaría subvencionado todo ese transporte público regular. Sí es cierto que luego hay un transporte PMR, que es competencia de los cabildos para personas con movilidad bastante más reducida y que tienen competencia los cabildos, y muchos de ellos, por ejemplo, en Gran Canaria, se gestionan a través de una fundación. Es verdad que esta partida de subvención va al transporte regular, pero sí que nosotros, por ejemplo, hemos defendido y vamos a defender el derecho de estas personas también, que exijan a los cabildos pues que a ellas también se les extiendan este beneficio para poder estar en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Pero sí que es cierto que se tendría que hacer con partidas presupuestarias propias de los cabildos.
Yeah. Santi.
María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si tiene usted algún dato de ese uso pernicioso al que hacía ayer referencia y que hoy insiste. Porque yo entiendo que es que no tiene que ser mucho, por una razón. Yo soy usuario habitual de transporte público y esos 15 viajes es que prácticamente se hacen en semana o semana y media, con poco que te pongas y sin ponerte a posta. Es que entre que vas y vienes al trabajo y a lo mejor tienes que hacer algún tipo de recado, rápidamente llegas a ese mínimo de 15 viajes. Por lo que entiendo que puede efectivamente haber personas que dicen, ahí va, que me falta un viaje o dos para no tener que pagar la mensualidad al mes siguiente, pero que no tienen que ser tampoco muchos, es que si no.
Pues la realidad es que tenemos un estudio que dice que sí, y no solo eso, sino en contactos que hemos tenido con las propias concesionarias, como por ejemplo Global o TIPSA, se les han generado problemas porque ha habido cambios disruptivos sobre hábitos de viajeros que tenían más o menos estudiados a la hora de ellos poder poner refuerzos de líneas, refuerzos de guaguas y no saturar el sistema. Y sin embargo, esto ha hecho que muchas veces no puedan prever la saturación de determinadas líneas. Obviamente uno puede tener la visión de una isla como Gran Canaria o como Tenerife, pero si nos vamos a islas, por ejemplo, no capitalinas, eso no es así. No es tan fácil hacer 15 viajes al mes y tenemos que recordar, como ya dije antes, que no todos tienen el mismo perfil de usuario. Personas que están jubiladas y que no tienen una necesidad de movilidad tan diaria, les costaba mucho llegar a ese mínimo de 15 viajes y encima son un colectivo a proteger porque además no tienen un plan B, o muchas veces muchos de ellos no tienen ni siquiera un vehículo particular.
María, ¿para cuándo será un bono regional?
Bueno, pues ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? El bono residente fue un revulsivo absoluto para la movilidad del transporte, para captar nuevos usuarios, y lo que queremos seguir haciendo es dándole valor. A lo largo de este año sacaremos a licitación lo que llamamos el título único, ¿no? Que ese bono residente canario de Gran Canaria o de Tenerife o del Hierro te sirva indistintamente en cualquier isla y pueda ir contigo y pueda ir dándosele cada vez más valor.
Que viajes a otra isla y lo puedas utilizar perfectamente,
que
¿no?
Sea,
por ejemplo, un alumno de Lanzarote, Fuerteventura, que estudia en Las Palmas de Gran Canaria, que se mueva por su isla cuando esté allí y después cuando esté estudiando en Las Palmas de Gran Canaria, pues puede utilizar el mismo bono, ¿no?
Eso es. Nosotros sacaremos, ya tenemos los pliegos redactados, o sea que próximamente sacaremos a licitación ese famoso título único, además que evolucionará, será digital. No desprenderemos de lo físico, quien quiera desprenderse de lo físico, a quien le guste la tarjeta la podrá seguir conservando, pero vamos a seguir dándole valor y utilidad a ese título, a ese bono residente canario, que ha demostrado ser un revulsivo a la hora de captar usuarios y un revulsivo a la hora de absorber incluso otros bonos que a día de hoy ha hecho más fácil la implantación, por ejemplo, de una bonificación a la gratuidad del transporte. Ese apelotonamiento en ese bono residente canario de muchos otros que antes existían de manera dispersa ha facilitado mucho la implantación de determinadas políticas de movilidad sostenible. Así que habrá que seguir dándole valor y haciéndolo llegar a siguientes cotas de movilidad.
O sea que estamos en ello.
Estamos en ello y en este año sacaremos la licitación y esperemos que tengamos suerte y a final de este año a poder... tener algo
tangible. Como María institucionalizó en un debate lo de las perritas para acá, ¿cuánto dinero más nos tiene que mandar el Estado?
En principio, ese mismo estudio del que estábamos hablando hablaba de una subida de un 44% de captación de usuarios de media, una media de un 5% en el aumento de las plantillas, de 5% de adquisición de vehículos, una media de un 8% en aumento de las plantillas del transporte público y estas empresas. Todo esto que acabo de decir son grandes cifras y todos las celebramos, pero tiene un aumento implícito de costes del servicio que tienen que ser también cubiertos, ¿no?
¿Y entonces, eso se cifra en...?
Nosotros le hemos pedido ayer a los cabildos que nos den datos concretos a cierre del año, porque nosotros hemos hecho cifras macro con porcentajes y podemos entender que puede llegar a unos 60 millones de aumento en la partida de la que ya tenemos. No sabemos todavía, ciencia cierta, tendremos que, de la mano con los cabildos, ajustar la cifra para, como bien dije al principio de la entrevista, ir al gobierno de España con estudios, con datos en la mano y no con decisiones caprichosas o peticiones basadas en datos.
Acabo de contar, Teodoro, que el Estado pone 81 millones y solo a Gran Canaria cuesta 71.
Esos datos nos tendrá que dar con cifras y respaldados por las concesionarias, porque, por ejemplo, de unas reuniones que nosotros tenemos datos de las concesionarias a la hora de justificar no solo la gratuidad, sino también la política de bonos, porque nosotros todavía mantenemos financiación propia del Gobierno de Canarias y mantenemos otras fuentes de financiación para el transporte regular, y según los datos no llegarían a tanto. Cosa distinta es que las cifras macros que está dando el consejero englobe otro tipo de cuestiones como el déficit de explotación o determinadas cuestiones que no van dirigidas concretamente a la gratuidad del transporte.
María, una cuestión más en torno a lo que son los flujos de tráfico. Hemos visto que la medida de la gratuidad ha sido un éxito. Teodoro Sosa nos estaba contando antes, bueno, pues que me parece que eran 88 millones los desplazamientos que han tenido lugar en Gran Canaria. Creo que esa era la cifra en concreto. A pesar de que ha aumentado mucho el número de viajeros en el transporte público, en las islas capitalinas, por ejemplo, seguimos viendo a diario problemas graves de tráfico y siempre se ha relacionado el uso del transporte público con la mejora de la circulación. No sé si se sacan algún tipo de lectura en este ámbito por parte de la consejería.
Hombre, la lectura es que el transporte puede ser accesible, pero que si no llega a tiempo y no tiene una prioridad sobre el vehículo privado, habrá gente que siga eligiendo el coche privado a pesar de que la guagua sea gratis. Entonces yo creo que el reto que tenemos que tener las administraciones es velar por esa mejora de la calidad del servicio, que sea rápido, que sea puntual, que sea cómodo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las principales arterias de acceso a las zonas capitalinas de las islas, pues poner trazados de carriles busbao, donde uno vea que la guagua va más rápida que el coche privado y al día siguiente diga, bueno, pues en vez de coger mi coche y estar 3 horas en cola, prefiero coger la guagua que me está adelantando por la izquierda a una velocidad y voy a llegar más a tiempo al trabajo en guagua que en coche. Hay que darle valor al transporte público. La gente no solo elige el transporte público porque sea gratuito, también lo eligen porque sea seguro, porque sea puntual, sea fiable y sea cómodo. Y esa es la labor en la que nos tenemos que enfrascar. Por ejemplo, lo decíamos antes, en este estudio que nosotros hacíamos, se calculaban unos 150 millones de viajes a lo largo de todo el año pasado en todo el archipiélago. Eso son muchos viajes y son un aumento considerable con respecto, por ejemplo, al año 2022.
Bueno. María Fernández, directora general de Transportes, muchas gracias. Un saludo. Feliz año.
Un placer. Igualmente.
8:54.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como veo, Jaime, que te quedaron ganas de seguir escuchando la fiestita de Calderón Hondo en Fuerteventura, y te pongo un poquito.
Me vas a poner una lenta. No sé si. De bailar pegado.
No sé si te estoy.
El arranque de la fiesta.
Echando con esto, ¿no?
A ver. Mira.
Se llega un momento que se te mete ahí y te dura 3 o 4 días
en la
cabeza.
No, para toda la vida. El problema es que se te mete en la cabeza para toda la vida.
Claro, porque antes se te quedaba lo de marejada.
Y cumples 83, te despiertas una mañana y estás con esto y dentro, tum, tum, tum.
Tremendo, ¿cómo aguantan?
Pues esa pregunta no me la haga.
Es el aire y la brisa de Lanzarote.
Con agua mineral.
Me dice Néstor que qué pasa con el taxi, que es el gran olvidado de las instrucciones a la hora de subvencionar el transporte. La verdad que sí, pero se ha pensado en las guaguas, ¿no? Para conceder la gratuidad. Oye, y la pregunta es...
¿Ahora que vamos a escuchar el estribillo, te pones a hablar?
Y cuando esto acabe...
Escucha el estribillo, Muñiz.
El estribillo es permanente, ¿no?
Pues mira que esta parte me está gustando más.
Forma parte.
Tiene un punto batucada que me está empezando a gustar.
Del Festival de Música de Canarias.
Mira, cuando esto acabe y digan hay que pagar otra vez.
Pensé que la música, digo, pues volveremos a la normalidad. Pensé que te referías a la musiquita. Cuando esto acabe, complicado. Yo creo que es un escenario que nadie se quiere plantear, porque cuando llegas aquí, dar marcha atrás es muy complicado.
Sí. Muy complicado. Yo, el que tome esa medida, el que le toque tomar esa medida...
Ustedes este año están por la labor de desprenderse de lo físico, lo digo porque decía la directora general, el que se quiera desprender de lo físico, que se desprenda.
¿Y cómo te desprendes de lo físico?
Pues escuchando canciones como esta que estamos escuchando. Bueno, canciones, música, porque yo no sé si son canciones.
No, pero era impresionante.
Yo creo que es una sola canción, ¿no? De 8 horas, a lo mejor.
Era impresionante el despliegue que tenían, ¿eh? Había una DJ pinchando ahí, que por lo visto una DJ internacional que le gusta... este tipo de escenarios así.
Esta es la que ponen cuando acaba.
El final.
Ya cuando se ponen esto es que están cerrando. A las 4 de la tarde.
Aquí es donde llega la Guardia Civil y sí, le sí.
No, de hecho la Guardia Civil llega con altavoces con esta canción, que es una manera de disolver la manifestación.
Pasito tum tum. Ese es el ritmo que llevaban. El pasito tum tum.
A lo mejor ellos dicen, ¿te imaginas este tipo de música durante tantas horas? ¿Cómo lo soportan?
Oye, ¿se les ocurre alguna idea más de qué hacer si se te queda el móvil en el váter?
Antes estaba leyendo, que me quedé con la curiosidad porque no había terminado de leer la información, que cayó en el patio trasero de la casa de un profesor. Vuelvo sobre lo mismo, vale, iPhone, gran publicidad, el haber caído el móvil de tan alto y que esté funcionando. Pero sobre todo hay que averiguar dónde compró la carcasa el dueño del móvil.
Y sobre todo que el móvil en algún momento tuvo que planear o algo, porque...
¿Habrá planeado?
Porque si cae vertical...
A ese Siri no le podemos preguntar, pero la verdad es que tiene un relato.
Y el de el pasajero al que se le cayó el móvil diciendo, como me lean los WhatsApps.
La cara del tipo cuando vio que el móvil se iba por ahí por la ventana.
Dice, el móvil no.
Pasito, el móvil. Pa'
que
todos bailen.
Que habrán visto las imágenes, ¿no? Del boquete que se le hizo al avión.
Sí, sí, sí. Y además, de hecho, creo que es un modelo al que ahora parece que hay algún tipo de fallo y que han retirado unos cuantos porque han visto que hay tornillos que estaban sueltos.
Me quedo más tranquilo con los muebles de IKEA. Por cierto, ayer me preguntabas, Mayer...
Algo más habrá perdido.
Ayer me preguntabas, Mayer, anoche vi La Sociedad de la Nieve.
¿Qué tal?
¿Me quedo?
No digo nada, soy anti-spoiler.
Dura, ¿no? Por la carita que pusiste.
Sí.
Es intensa.
Sí, porque el realismo de Bayona...
Es superior a la otra versión que había antes de Vive.
No, vamos, es realismo mayúsculo. Dura, dura. Yo les comenté ayer que el libro lo leí, creo que siendo demasiado pequeño, porque me impactó en su momento.
Es una historia muy dura.
Viven se titulaba el libro, sí. Yeah.